¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a All In Advisors. Mi nombre es Cristian. En compañía de Edson y de Héctor, vamos a estar trayendo todos los días las mejores noticias de aviación. Así que abrocha tus audífonos y prepárate.
Hola a todos. Hola amigos. El día de hoy vamos a tener una entrevista con un personaje bien interesante que desde hace tiempo queríamos entrevistar y los tiempos de nosotros pues nunca nos dan. Pero ahora nos pusimos un poquito más las pilas y utilizamos el feriado para ponernos a entrevistar. Así que el día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero María Cervantes. Ay, María, discúlpame, María. Sí, dije María, sorry. Vamos a entrevistar al ingeniero Mariana Cervantes, que es ingeniero en aeronáutica, egresada de la UANL. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana, por aceptarnos la invitación.
Claro que sí, Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptarnos la invitación, Mariana. Oye, pues mira, realmente hoy nos gustaría escucharte a ti, platicar sobre ti, un poco de tu experiencia, cómo ha sido tu carrera profesional ya como ingeniero en aeronáutica egresado, como un poquito las dificultades, si le quieres llamar así, y también la parte de lo divertido, ¿verdad? La parte de tus aprendizajes, de cómo te has encontrado, cómo te has encontrado con la industria, cómo te has encontrado con los lugares de trabajo donde has estado, y que nos puedas platicar un poquito de ti y que esto sirva también para otros compañeros que están estudiando la carrera y que también pues se inspiren y se motiven escuchando a un profesional como tú, Mariana. Muchas gracias nuevamente, y pues si te parece podemos empezar platicando por quién es Mariana.
Claro que sí, Cristian, y pues gracias a ustedes también por considerarme después de tantos años de compartir el aula. Y pues bueno, ¿quién es Mariana? Yo soy originaria de Puebla, sin embargo, pues desde que terminé el bachillerato me fui de la casa, agarré nuevos caminos, estudié, como bien dijiste, la carrera de Ingeniería en Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me tocó esa etapa bastante complicada en la cual te egresabas estando en pandemia, ¿no? De hecho, el décimo semestre ya ni siquiera lo terminamos en sitio. Nos tocó justo ese puente negro del 21 de marzo, en el cual ya no regresamos a clases y pues de ahí todo se decantó, ¿no? En ese momento me encontraba haciendo mis prácticas en un taxi aéreo y taller aeronáutico, justo ahí en el Aeropuerto del Norte. Entonces, pues tenía al menos la ventaja de estar teniendo trabajo y percibir cierta cantidad monetaria, ¿no? De manera inmediata. Porque, pues, como todos sabemos, el tema de la pandemia, pues, impactó a todos los sectores. Si bien el hecho de que en México no cerráramos fronteras hizo que el impacto a nivel nacional fuera menor, sin embargo, pues, se vieron afectadas una cantidad enorme de rutas, de frecuencias y demás. Entonces, justo en ese entonces fue cuando comenzó este boom del tema de obra, donde se comenzaba a considerar al personal de seguridad operacional en obra, ya sea a nivel pues contratista o supervisión. Entonces, pues yo seguía aplicando, ¿no? Seguía trabajando en el tema del taller. Posteriormente entré a un proyecto de rehabilitación de pista, rodajes y plataforma en el aeropuerto de Puerto Vallarta por parte de una supervisión externa, con esta figura que se llama auditor de seguridad operacional. Y pues ahí fue el primer contacto que tuve con el GAP. Y ya de ahí entré al corporativo. El corporativo se encuentra aquí en Guadalajara. Entré como analista de seguridad operacional. En ese momento era más enfocado al mantenimiento del SMS, ¿no? A coadyuvar un poco en hacer los procedimientos, en cómo se mantiene el sistema de estos 12 aeropuertos a nivel nacional y los dos extranjeros que se tienen. Y posteriormente, un año y medio después, ya tomé la jefatura de gestión de la seguridad operacional, donde actualmente trabajo, ¿no? En este puesto, mi responsabilidad principal pues es toda la revisión de los documentos asociados a la gestión de la seguridad operacional durante trabajos. Y de igual forma, pues, se apoya al tema del mantenimiento y del SMS y somos una consultora, ¿no? En este caso, a nivel corporativo se realizan procedimientos, se hace toda, aseguramos el cumplimiento de la normativa, ¿no? Sin embargo, pues, toda la magia sucede en los aeropuertos.
Ya, interesante. Oye, porque realmente es como estos puestos de nueva creación, ¿verdad? De repente, no quisiera decir que se puso de moda, pero se puso más bien un requerimiento. Entonces la autoridad cuando empieza a elevar el nivel de pues, vamos a decirle, de escrutinio, entonces quieren pedir más y las compañías como que al principio empiezan a adoptar esta, vamos a llamarle moda, ¿no? De bueno, pues contrata a alguien para el puesto y de repente ese contrata a alguien, pues empieza a exigir, a exigir y se vuelve un poco más, pues más especializado y más profesional, ¿no? Que creo que esa es la parte que después de, híjole, pues ya después de la pandemia para acá ya tenemos, pues casi 6 años y que los puestos que surgieron como una parte de cumplimiento, hoy ya se vuelven parte de la manera de hacer los negocios, ¿no, Mariana?
Sí, correcto. Al final te vuelves parte del sistema y un diferenciador en el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien se comienza por alguna de las concesiones, al final todos van adoptando, ¿no? Tú sabes que igual entre proveedores de servicio, pues nos vamos retroalimentando y aprendiendo de lo que se hace en otros aeropuertos, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? Pues las aerolíneas, en otros taxis aéreos. Entonces, esa mejora continua del sistema es lo que nos lleva a que actualmente ya también con tantos años de maduración del SMS a nivel nacional, se tengan sistemas tan complejos, ¿no? Que están formados de distintos vertientes y diferentes, pues, modelos, ¿no? Tenemos el tema del plan de emergencia, tenemos el RCT, tenemos la gestión de la seguridad operacional durante trabajos, el SMS. Y pues al final tú sabes que todo el tema de la seguridad operacional, pues en cuanto jalas un hilo, te salen otros 20, ¿no? O sea, esto nunca, nunca termina y siempre, siempre se puede inventar más cosas, se puede mejorar los procesos que ya tenemos. Entonces, pues es, por suerte de todos nosotros, es un tema de nunca acabar, ¿no?
Sí, 100%, 100%. Creo que es un tema, como bien dices, creo que no necesariamente inventar, pero como dices, o sea, es una hidra de muchas cabezas, ¿no? Cuando tú empiezas con una, la misma inercia de estar mejorando los procesos te lleva a generar dos o tres cosas donde puedes atacar y empieza a autoidentificar situaciones de peligro que a lo mejor siempre se habían manejado de alguna u otra manera y las empiezas a atacar y eso al final pues es lo que le da la estructura, vamos a decirle, la estructura y la robustez a los sistemas de seguridad operacional. Pero yo creo, Mariana, que el tema sí es, ¿cómo decirlo? No es menor porque la especialización de repente viene mucho a los trancazos, ¿no? A lo que te vas encontrando. O sea, no hay un libro que te diga por dónde. O sea, que de repente puedes tener, y lo dijiste ahorita muy bien, creo que no hay un libro donde te diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que atacar el 1, el 2 y el 3 para cumplir. Creo que no. Y mucho de lo que dices es estar abierto a lo que los demás proveedores de servicio, compañeros, medio, entorno, empiezan a trabajar, porque eso también te abre los ojos, ¿no? Para que tú también puedas empezar también a atacar cosas que a lo mejor están en tu sistema, pero que no habías visto, no porque no lo hayas querido ver, sino porque a lo mejor no te había pasado alguna situación y eso proactivamente te ayuda a mantener la seguridad. Pero me quisiera ir un poquito para atrás, Mariana, a platicar un poquito de ti, de tu experiencia, ¿cómo empiezas aquí en la universidad? O sea, porque llegas acá a la universidad, llegas un poquito como foránea. ¿Cómo fue para ti llegar aquí a la ciudad?
Pues en este caso yo he estado fuera estuve en un año sabático, entonces no me pegó tanto el tema del homesick. De ese lado ya venía como que más tranquila, ya era más afín a estar lejos de casa, entonces el tema de adaptarme a la creo que lo que más me costó fue el clima, si te soy sincera, porque como sabrás son bastante extremos allá en Nuevo León. Sin embargo, pues lógicamente hasta el hecho de que son muy, muy locales, ¿no? O sea, el tema de ser foráneo, de ser todavía poblano, que todo el tiempo te confunden con chilango y todo ese tipo de temas culturales, y sin duda le ponen un sabor diferente a las cosas. Llegas y realmente pues entras al tronco común, ¿no? Aquí pues conoces gente de todas las carreras y demás, después se da el cambio al aeropuerto del norte, que en este caso hasta incluso las distancias, ¿no? O sea, yo no estaba acostumbrada a las distancias que se tienen, por ejemplo, en Nuevo León. También las materias son bastante complejas, ¿no? La cantidad de personas con las que tienes que, pues, a lo mejor no competir, pero sí al final De eso depende el horario, el que decides si te toca o no con el profesor que quieres, el tema incluso hasta de entrar a la carrera, ¿no? Que para el tema de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera de Ingeniería en Aeronáutica es la que presenta una mayor cantidad de requisitos, ¿no? Para poder ingresar. Entonces, creo que desde que entras vas con los mejores, o sea, sin duda alguna considero que todos mis compañeros tenían un nivel muy alto y son personas y profesionales hoy en día pues muy bien preparados, ¿no? Entonces, pues siempre es una carrera competitiva, ¿no? Es una carrera en donde se te exige desde el día uno y realmente fue muy, muy interesante, ¿no? O sea, el tema de los horarios, las jornadas largas, algo que me sirvió mucho fue el hecho de tener pues maestros que, digo, como en tu caso, ¿no? Que se encontraban dentro de la industria, porque creo que nos brindaron un punto de vista muy diferente, ¿no? Digo, si bien ahorita leo mis trabajos a lo mejor que hacía en la universidad y demás, pues no, nunca se va a comparar con lo que tenemos que hacer en el trabajo o con lo que se exige a nivel empresa, pero creo que sí te da una idea muy aproximada, ¿no? El hecho que, pues, que te permitan hacer un análisis, mucho es conocer, mucho es saber dónde buscar, porque también estamos conscientes de que no se puede saber todo, ¿no? Pero creo que siempre es muy valioso el hecho de saber dónde buscar y tener esa disposición de buscar, ¿no? Que muchas veces pues ya estamos acostumbrados al tema de tener todo de manera rápida y congruente. Sin embargo, pues luego falla, ¿no? La interpretación. Ahorita comentabas de la cantidad de información que se maneja y sin duda eso es uno de los retos actuales, ¿no? Tan solo por eso hay tanto foco ahorita en todo la nueva edición del anexo 19 y seguramente la próxima edición del documento 9859 respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora enfocado a pues al SMS, porque tenemos una cantidad de datos estratosférica y luego la interpretación y uso de estos datos, y justamente es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Los profesionales, los que le vamos a dar cara a estos datos, los que los vamos a interpretar, los que los vamos a enfocar. Entonces, sí, creo que sin duda uno de los principales factores fue la competencia que se tiene en una carrera como ingeniería en aeronáutica, y dos, también la presión, ¿no? Incluso el salir y tener miedo, porque es en sí sí es un mundo pequeño y reducido, pero yo creo que hay oportunidades para todos y hay muchísimas vertientes, ¿no? Está el tema de aerolíneas, están los aeropuertos, están taxis aéreos.
Sí, totalmente, totalmente. Y fíjate que dijiste algo bien interesante, ¿no? O sea, cuando dices que todo está, pero nada más hay que buscar, ¿no? O sea, y creo que esa es la parte donde de repente cuando estamos siendo estudiantes, a lo mejor no nos detenemos mucho a la parte de entender un poco de la industria, ¿no? Hacia dónde voy, qué es lo que tengo que buscar, cómo voy a buscar, porque a lo mejor terminas una carrera y la terminas como un gran generalista, ¿no? Le sabes un poquito de todo, pero todavía no te has vuelto especialista. Y de repente ese paso, ¿verdad? Donde tú ya dices, oye, voy a buscar en... ¿Cómo fue para ti esa parte de ir a buscar trabajo? O sea, ¿cómo fue esa parte donde empezaste a decir, oye, voy a buscar trabajo?
Pues realmente...
¿Cuál es un poquito de tus estrategias de búsqueda?
Creo que ahí principalmente, pues ya mi experiencia a nivel prácticas, sí busqué que fuera algo enfocado a lo que llevaba en la especialización, ¿no? En este tema como de seguridad aérea, seguridad operacional. Entonces sí, sí me decanté desde la universidad, desde el momento que elegí la especialización hacia ese lado. Y posterior pues tuve, la verdad entró un poco de suerte y pues también es mucho el ponerte las pilas y meterte a leer. Porque, digo, tan solo en mi primera entrevista de trabajo me hicieron trizas, ¿no? O sea, yo recuerdo que todos los términos técnicos que en ese momento me preguntaron eran enfocados a aeropuertos y sinceramente creo que en la carrera habíamos tenido una o dos clases respecto al tema de, no sé, distancias declaradas, las diferentes ayudas visuales, o sea, realmente no tenía ni idea. Entonces, la primera vez... Creo que es válido y a todos nos va a pasar que en alguna entrevista de trabajo nos hagan trizas, ¿no? Que realmente apagues la cámara y te deprimas, ¿no? Todo el día. Pero lo importante es qué haces con eso, ¿no? O sea, recuerdo que al final de la entrevista le pregunté a las personas que me estaban entrevistando que dónde podría buscar la información. O sea, sí, estoy de acuerdo, me fue súper mal, estoy consciente, pero pues ¿dónde puedo encontrar esta información, no? En este caso pues me dieron dos que tres documentos, algunos de la FAA, otros de CASA de Australia. Y posteriormente, a los dos meses, volví a aplicar para un puesto similar. Y en este caso, al momento de entrevistarme, ya lleva mucho más noción. Me había puesto a leer, y no te digo de leí diario 20 veces, no. Realmente, cuando vino la entrevista, ese día busqué la información, la leí, más o menos me empapé del tema un poquito. O sea, ya tenía idea, ¿no? Ya no estaba perdida. Y posterior a esto, pues fue que me dieron la oportunidad en Puerto Vallarta. Entonces, creo que lo primero es el prepararse, o sea, el leer un poco respecto a qué hace la empresa, dónde vas a entrar, a qué se dedican, a lo mejor si se puede investigar un poquito de qué rumbo van, de con qué cuentan, ¿no? O sea, porque si te vas a dedicar a un tema del mantenimiento, por ejemplo, el SMS, oye, ¿están certificados, no están certificados? ¿En qué fase están? ¿Cómo se certificó en México? ¿Con qué tengo que dar cumplimiento? Entonces, creo que lo principal es, no, uno, aceptar que vamos a caer muchas veces y vamos a recibir muchos nos, ¿no?, en el camino. O sea, no, nunca va a ser, o bueno, a lo mejor sí, ¿no?, va a haber muchos afortunados que a la primera, pero generalmente es el hecho de tocar muchas puertas y aprovechar las oportunidades que se vayan dando en el camino.
No, totalmente. Y creo que acabas de decir algo bien interesante. O sea, al final son dos cosas. Disciplina y enfoque. O sea, tú puedes saber mucho, pero si tú no tienes un enfoque, pues a lo mejor le vas a estar tirando a todo, ¿no? Y cuando le tiras a todo, no le estás tirando a nada. Y otra cosa, la disciplina. O sea, como dices, en la experiencia, yo creo que de más de uno nos ha tocado esta parte que dices, oye, pues yo tal vez no seré el experto, tal vez no lo sé, pero en algún lado debe de decirlo, en algún lado podré leerlo. Entonces, creo que esta parte representa mucho la parte de humildad, ¿no? Tener esa humildad para poderle decir a alguien que te está entrevistando, decir, oye, lo que me dijiste de plano, no tengo idea dónde está, ¿me podrías dar referencias? Lo leo, no significa, como dices, que te lo vayas a consumir todo y que te lo puedas declamar en un poema el 10 de mayo, pero al final tienes el total de disposición, ¿sí? Y luego, pues ya viene la parte de disciplina, ¿verdad? O sea, porque también no te puedes hacer experto en algo donde no eres disciplinado. O sea, tienes que meterte, tienes que consumirlo, tienes que entenderlo. Y yo creo que esa es una de las partes, pues fundamentales de poder alcanzar los sueños. Porque también, como decías ahorita al principio, o sea, tú cuando entraste un poco a la carrera, ya hacia lo que te querías dedicar, dices, oye, pues a mí me gusta la parte de seguridad, y vas caminando sobre ese camino de seguridad. Entonces, creo yo que ahorita, en este momento ya de tu carrera, pues entonces dices, ¿sabes qué? Pues hace sentido, ¿no? Lo que yo había estudiado se va alineando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si en algún momento te haya pasado esta parte de la cosquillita del cambio de carrera, ¿no? No sé si te está pasando ya, que es la parte donde tú llegas como una persona técnica, especialista en alguna situación, pero el mismo giro de la empresa, el mismo giro del negocio, te empieza a exigir a que no te quedes ahí, te exige que crezcas. ¿Cómo ha sido para ti esa parte de crecer?
Sí, claro, y realmente, como dices, ¿no?, hasta dentro de las mismas empresas, o el hecho de ir buscando el crecer en el escalafón, sin duda hace o tienes la necesidad de ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Del tema administrativo, del tema de manejo de personal, te terminas volviendo un poco de RH porque tienes al final que manejar un equipo, tienes que saber cómo potencializar a este personal. Y digo, en lo personal, si te soy sincera, nunca tuve la cosquillita de cambiarme de carrera. Siempre me ha gustado mucho, y como que el hecho de que haya encontrado oportunidades alineadas a aeronáutica ha hecho que me guste mucho y que no haya tenido esa cosquillita aún, porque no descarto que exista. Creo que el único punto donde a lo mejor lo he llegado a pensar es el hecho que por la simple carrera, el hecho de estar cerca de mi familia. O sea, en Puebla no se dan oportunidades y pues como que muy enfocadas, ¿no? O se tenga un amplio vacantes, ¿no?, en cuanto a aeronáutica. Entonces, estar lejos de casa, a lo mejor si decir, pues a lo mejor si hubiera estudiado algo más, pues algo más común, o con a lo mejor más enfocado a la industria automotriz en este caso, o demás, pero sin duda creo que no me arrepiento del hecho de haber estudiado aeronáutica. Me gusta mucho, creo que es muy interesante y da para mucho, ¿no? Igual, yo creo que los cambios a los que me he enfrentado, los que se han presentado, que me ha dado cosquillitos, a lo mejor, oye, ya no quiero estar en, o no que ya no quiero estar, ¿no? Pero me gustaría conocer también el hecho de cómo se maneja una aerolínea, cómo se maneja a algún otro concesionario, además de aeropuertos, pero siempre dentro de la misma línea de aeronáutica, ¿no? Pero sin duda, creo que también el hecho de cuánto avances y cuánto le des tú de atención y de foco va haciendo que todo como que vaya engranando, ¿no? Y al final esa especialización pues te la va compensando, ¿no? Las distintas empresas al momento de que pues ya tienes un poquito más de, te dan más proyectos, tienes un mayor alcance, te dejan hacer y deshacer un poquito, ¿no? En cuanto van confiando en ti, van viendo pues el tipo de, pues la responsabilidad y ante todo lo que comentabas del enfoque, ¿no? Que sabes a dónde vas y a dónde, y qué quieres, a dónde quieres llegar.
Sí, y esa parte creo que es la más interesante. O sea, cuando tú ya empiezas a tener cierto, vamos a llamarle como background, como cierto soporte, cierta experiencia, y empiezas también ya a recibir cierto nivel de reconocimiento, de que dices, oye, pues ¿sabes qué? Es una persona en la que puedo confiar, es una persona que va a llegar al resultado, es una persona que tiene liderazgo para hacer las cosas, que tiene pues las competencias para lograrlo, y entonces empiezas a crecer y empiezas ya a tener otros alcances. Como dices, ahorita me gustó mucho lo que dijiste, que puedes de repente hacer y deshacer en algunos casos, ¿no? Y la parte, y pareciera como no, pero la parte que creo que es bien interesante es cuando empiezas a deshacer, que es, oye, pues te vuelves más crítico, ¿no? Ya traes tu parte crítica con ese pensamiento crítico para poder decir, oye, y si en lugar de hacerlo a la izquierda lo hacemos a la derecha, oye, y si en lugar de hacer esto hacemos esto otro, o sea, ¿cuáles son esos beneficios, ¿no? Porque ya traes cierta experiencia donde ya empiezas a poder hacer esa parte de proponer. Creo que eso es lo más padre cuando ya eres un ingeniero y empiezas a tener la confianza y empiezas a sentir el soporte del equipo, ¿no? Donde ya te dicen, ¿sabes qué? Aquí está, ingeniero, usted puede, échele ganas y entregue el resultado. Creo que esa parte es como parte, como esas medallitas, ¿no? Que te vas poniendo encima. Y en ese sentido, me atrevo yo a preguntarte un poco sobre esas partes donde que nos pudieras compartir, satisfacciones que te ha dado la carrera en este tiempo, ya ejerciéndola a nivel profesional. ¿Cuáles pudieras decir que son esas, no sé, dos o tres satisfacciones que tú tengas así como muy, muy palpables que nos pudieras compartir?
Claro, Cristian. Bueno, en este caso, hace rato mencioné o dije la palabra inventar, y creo que ha sido el hecho de que, por ejemplo, en México, pues tenemos una normativa, ¿no? En este caso nos dicen qué hacer, pero muchas veces no te dicen el cómo, ¿no? O sea, yo sé que tengo que hacer, o tengo que tener un RCT dentro de mi aeropuerto, pero toda la normativa me dice a grandes rasgos con qué debo cumplir, pues la forma en que yo lo voy a volver herramienta de mi SMS, voy a hacer que cumpla, es algo que viene de la cabeza, ¿no? De cada uno de nosotros como ingenieros, ¿no? En este caso es un trabajo en conjunto, tanto de mi equipo como mío. Entonces, sin duda creo que el hecho de haber desarrollado algún modelo que hoy en día esté funcionando, siendo operativo y retroalimentando el SMS de nuestros aeropuertos, es sin duda una de esas grandes satisfacciones. Por otro lado, el hecho de conocer, he viajado mucho, me ha permitido mucho el puesto, viajar a diferentes lugares, de conocer distintos lugares de México, acudir a diferentes capacitaciones, incluso hasta de manera internacional, ¿no? Entonces todo lo que te permite conocer toda la gente interesante que vas topándote en el camino, y pues te das cuenta que no importa la nacionalidad o el lugar o a qué proveedor de servicio sea, todos al final trabajamos por lo mismo, ¿no? Con la intención de que los pasajeros lleguen seguros del punto A al punto B. Entonces creo que el conocer y el viajar y el, pues sí, el retroalimentar y crecer más como persona ha sido también muy valioso en mi experiencia profesional. Y un tercero, yo creo que sería el verte cómo has madurado con los años, ¿no? Lo que comentabas, el hecho de que ya te vuelves pues el ingeniero ya eres quien resuelve, quieres a quién le llevan el problema a la mesa y a quién le plantean, ¿no? Si de, oye, tengo esto, ¿de qué manera lo abordo? ¿De qué manera lo puedo resolver? Creo que ha sido muy valioso a lo largo de la carrera. La gente con la que me he topado, creo que es un camino donde te enseñan mucho y donde enseñas mucho. Entonces, pues no tengo duda de que también haces amigos, ¿no? Y terminas formando una, pues se forman comunidades muy padres en las cuales se da mucho, pues mucho espacio al diálogo, que sin duda el saber que todos vamos donde mismo es muy enriquecedor, ¿no? Y te da mucha pila para seguir trabajando cada quien desde su trinchera para llegar a ese objetivo común.
Sí, creo que algo muy importante que dices y comparto es la parte del camino, ¿no? A veces nos perdemos en el destino, o sea, nos perdemos en el querer ser, en el querer alcanzar, pero de repente el camino donde empezamos a ver a ese montón de gente que también es profesional y que te aporta mucho, o sea, te empieza a decir, oye, pues nuevamente, eso tú no lo conocías, ahora lo conoces, ahora lo ves desde otros puntos de vista, desde otras ópticas. Cuando tienes estos viajes hacia otras latitudes y que te das cuenta que, oye, pues de repente a veces uno mismo, ¿no? Se hace chiquito, ¿no? Que dices, bueno, voy a ir a otro lado, pero pues a ver si yo también sé, y luego te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que pues sí sabes y que lo que tú dices está bien fundamentado y que técnicamente bien planteado, entonces pues empiezas como también a generar una confianza en otros lugares, ¿no? Y en otros niveles. Yo creo que esa parte, como bien mencionas, Mariana, es algo bien satisfactorio como ingeniero poder llegar a tener esos alcances con la gente y en el ramo donde lo estamos haciendo. Creo que también la parte esta que mencionas de conocer, ¿no? O sea, que dices tú, oye, pues a lo mejor de repente conoces lugares que pues, ni te imaginabas, personas que ni te imaginabas, y que te van formando, ¿no? Te van construyendo. O sea, al final ir a la escuela es una parte, pero cuando sales al campo laboral son otros aprendizajes, ¿no? Y en el camino de construirte como un profesional, pues te encuentras pues, que a lo mejor en la escuela viste algo muy por encimita y ya afuera ya lo empiezas a ver como ya más a profundidad, ¿no? O sea, como ahorita bien dices, el tema de seguridad, a lo mejor dices tú, oye, pues de aeropuertos, pues a lo mejor es un tema muy amplio, ¿no? O sea, poder hablar de los aeropuertos, estamos hablando de los aeropuertos en sí tienen hasta su propio anexo, entonces dices tú, oye, es vastísimo el tema de los aeropuertos. Y como dices, ver ya un sistema que tú implementaste, digo, con todo un equipo, pero un mecanismo que se implementó y que está funcionando, debe ser súper satisfactorio.
Sí, total, Cristian. Y creo que en este caso, también lo que comentas de tener ese soporte, ¿no? Creo que también una de las cosas que más nos impactan cuando salimos de la carrera es el hecho de que llegas, a lo mejor no con los 30 años de experiencia que va a tener mucha de la gente que va a estar sentada en la misma mesa que tú, ¿no? Y eso puede llegar a ser intimidante y eso es retador porque te vuelves consciente de que cualquier cosa que tú digas te va a poner en tela de juicio y no por el hecho de que no te crean, sino porque somos, pues al final, una de las industrias más normadas, ¿no? A nivel internacional y digo, esta es la razón por la que somos igual de transporte más seguro, ¿no? Entonces, eso también llega a ser algo retador y también es muy gratificante cuando ya puedes llegar a verte como un igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil el llegar a un puesto, es difícil entender cómo funciona un sistema y luego lo que comentabas, ¿no? En la aviación, cada uno de los sistemas, o sea, que trabajan en ello, el tema de servicio de tráfico aéreo, las aerolíneas, los aeropuertos, todos tienen una cantidad de documentos asociados interminables, ¿no? Y en muchos de ellos convergen y es el trabajo de muchas organizaciones el que las cosas salgan bien. Entonces creo que también algo muy valioso es el hecho de tener esa, pues, esa responsabilidad de ser muy profesionales en lo que decimos y cómo lo plasmamos, ¿no? El hecho de que saber que cualquier cosa que pongamos en nuestros documentos va a pasar a revisión por parte de la autoridad y darle pues esa prioridad y esa importancia, ¿no?, a las cosas que decimos desde, en este caso, de las áreas de seguridad operacional.
Qué padre eso que acabas de decir. O sea, eso me gustó mucho. O sea, ser muy profesionales en lo que hacemos y en lo que decimos. Creo que eso es como para ponerlo en una manta. O sea, es algo bien, bien, bien relevante que en esta industria, como dices, para que sea una industria de transporte tan seguro como lo es, tenemos que tener gente que sea muy profesional y que sepa que lo que está haciendo o esté muy segura de lo que esté haciendo. Y en este sentido, yo quisiera preguntarte desde tu óptica, ¿cuáles son los principales retos que ves en la industria hoy en día? Digo, a ti te toca estar en la parte de aeropuertos, pero en los aeropuertos o con algún otro prestador de servicios en los temas de seguridad, ¿cuáles podrías señalar como algunos de los retos en donde estamos hoy y que la industria se está enfrentando?
Pues bueno, creo que ahorita, considerando a nivel nacional toda esta actualización que se tuvo de la última NOM, que se emitió entró en vigor antepasado ya, en el 2024, fue el tema de todos los procesos de garantía, ¿no? En este caso, creo que muchos proveedores de servicio tenemos el reto de que ya cumplimos en todo lo documental, ¿no? Yo ya tengo evidencia documental objetiva de todos mis procesos, de todo lo que dice mi manual, de todos los sistemas, pero realmente tenemos ese resultado allá afuera, que es algo tangible, es algo que se sienta en las diferentes empresas, en los diferentes niveles. Algo que llega a pegar mucho dentro de las empresas es el tema de la rotación del personal, ¿no? Digo, porque existen hoy en día estudios, ¿no?, de cuánto le cuesta realmente a una empresa el perder a un personal que ya contaba con cierta experiencia, con tantas horas de capacitación, ¿no?, del impacto económico que esto genera. Entonces, al cambiar cada una de esas cabezas o al cambiar cada una de esas posiciones, ya sea por promociones, ya sea por cambio de giro o demás, vamos perdiendo algo que se había formado, ¿no? Entonces, el SMS y su maduración es algo que tienes que estar trabajando de manera permanente. Entonces, creo que uno de los retos es justamente el que se deje de ver como un requisito documental y lo llevemos a, pues, se sienta y se viva realmente el SMS. Creo que muchas empresas ya logramos que sea de esa forma, que la cultura de la seguridad operacional sea realmente positiva y se tenga una visión diferente, pero creo que a nivel Estado tenemos ese reto. Otro es el que comience a servir como en estas interfaces, ¿no? O sea, el documento es claro, si no está dentro de tu descriptivo del sistema, en este caso no te pertenece a ti ese peligro, lo comunicas y ya, ¿no? Pero el hecho de hablar de todo lo que te digo, todos los procesos que tenemos en común y que tenemos que hacer sinergia, el cómo especializarlos, el cómo comenzarnos a hablar, el abrir esos caminos de comunicación, luego siento que nos volvemos muy celosos y con justa razón, ¿no? En nuestros documentos, en nuestra información. Pero creo que la seguridad operacional es justamente el compartirlo, ¿no? El hecho de que sepamos cómo a alguien ya le salió bien, nos puede dar una visión de cómo poder implementarlo nosotros, cómo adaptarlo y tropicalizarlo a nuestro sistema, ¿no? Entonces, creo que es uno, que se vive el SMS en cada organización, y dos, que se comiencen a hablar entre los distintos sistemas, ¿no? Y sin duda el hecho de comenzar a avanzar, porque siento que también nos hemos dormido un poquito en el hecho de que estamos muy bien, y por ejemplo ves otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, y ya a nivel general están muy avanzados. Entonces creo que justamente eso, ¿no?, que nosotros también como industria podamos ser esa herramienta para también ayudar a la autoridad a hacer, pues, una mayor cantidad de normas, a ver qué se necesita regular, en dónde tenemos pues aquellos eslabones un poco falsos o que podrían llevarnos a que se presentara esa cadena de eventos. Sí, yo creo que eso serían las claves, Cristian.
No, totalmente. Creo que comparto todas. O sea, realmente creo, ahorita que dijiste el tema del personal, o sea, creo que el tema de la rotación de personal es algo que cada vez es más complicado. El tema de contratar personal cada día es un poco más difícil. Creo que es una crisis que tenemos para poder contratar. O sea, se requiere más personal técnico especializado. Sin embargo, es muy complicado conseguirlo. La otra también, comparto, es el tema de abrirnos más, ¿no? O sea, el buscar un poco más esta, como dijiste, esta humildad, ¿no? De decir, oye, pues no puede ser que nada más nosotros lo hagamos bien. En otra parte del mundo también lo deben de hacer muy, o lo harán bien, lo harán mucho mejor. Creo que yo le pondría la palabra benchmark, ¿no? O sea, voltear, levantar la cabeza, ver qué están haciendo los demás para poder comparar cómo lo estoy haciendo yo. Es uno de los retos que nos estamos enfrentando, que pues lo puedo resumir como tener esa humildad, ¿verdad? Humildad para ser receptivos. Creo yo también, Mariana, que el hecho hoy por hoy que los grupos aeroportuarios que estén donde están realmente están soportados por un equipo de gente como tú, súper profesionales, que están todos los días velando por la seguridad de la operación, velando porque los aeropuertos sean lugares mucho más seguros todos los días, mucho más transitables, mucho más eficientes, sin descuidar para nada en ningún momento los temas de seguridad. A mí me gustaría quizá en algún momento que nos hacer alguna otra entrevista sobre temas un poco como por ejemplo un poco más de análisis en algún momento sobre temas así de temas de aeropuertos que son claves como para poderlos tener como en el radar, ¿no? Recordemos el accidente que pasó el año pasado en Nueva York, donde choca un helicóptero contra un avión de American, y hace poquito sale el resultado y dice, oye, pues se hablaba de un espacio altamente saturado con muchos reportes de seguridad, pero que nadie tomó cartas en el asunto porque era una operación militar. Entonces, como el acostumbrarse al hecho de que las cosas son como son porque nunca ha pasado nada y como un equipo militar tiene prioridad, entonces creo que ese tipo de cosas dentro de los sistemas que estamos aspirando o dentro del medio de aviación en el que estamos aspirando, pues creo que nos dejan lecciones muy, muy buenas, digo, con un alto costo, pero que nos permite también como que levantar la cara, ¿no? Levantar la cara de decir, oye, a ver, este evento, ¿qué aprendizaje me trae a mí y cómo lo puedo capitalizar para mejorar, ¿no? El desempeño de mi sistema en seguridad.
Sí, es correcto, Cristian. Y sí, claro, con gusto, ya la verdad sería un placer estar en algún tipo de análisis asociado al tema de pues lo que deben de proporcionar los aeropuertos, ¿no? Porque, digo, sin duda alguna, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que proveer todo el tema de las ayudas visuales, ¿no? Y como en algún momento comentamos, es muy fácil como seguridad saber cuando no estás haciendo el trabajo. Sin embargo, es muy complicado el decir que están haciendo bien las cosas, ¿no? Porque me vas a decir no lo estás haciendo bien cuando llega un evento, ¿no? O cuando pasa algo. Sin embargo, cuando todo va viento en popa, no conozco ninguna empresa que diga, ah, es porque mi departamento de seguridad va al 100, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna, creo que actualmente el nivel de exigencia que se tiene en todos los sistemas y cómo el avance tecnológico nos ha impactado es muy importante y da mucho de qué analizar. Y ahorita, como lo comentabas, ¿no? Tan solo cuántos estaban pues inmiscuidos o cuántos tenían parte de su sistema en lo que estaba sucediendo para que en cuántos lugares se reportó, cuánta gente no levantó la mano. Y justo, pues ese es otro de los puntos clave del sistema, ¿no? El hacerlos creíbles, el que la gente de verdad confíe y sepa que se va a hacer algo. ¿Por qué? Porque muchas veces como área de seguridad operacional quieres que la gente te reporte. Pero por eso algo clave es el feedback, ¿no? Porque la gente va a te reportar, ya te dio la confianza, ya te dejó entrever qué es lo que está sucediendo. Por eso es clave lo que hagamos nosotros con esa información, ¿no? Y dar resultados desde los reportes, pues a lo mejor no con tanto impacto hasta aquellos con los que comentas, ¿no? Que tienen un nivel de riesgo considerable y que de no ser así, de no ser pues tomados en cuenta, considerados y analizados, eventualmente se van a terminar materializando esas consecuencias.
Totalmente, creo que lo dices muy bien y el tema es el poder llevar la teoría a la práctica, ¿no? Porque como dijiste hace un rato, las los sistemas de seguridad pueden ser tan teóricos como tú te lo propongas, pero también esa teoría pues, está bien en papel, está bien documentada, o sea, se ve bastante bien, pero al momento de llevarla a la práctica, o sea, ¿cómo le haces para que realmente eso se vuelva una realidad, ¿no? O sea, es bajar todos los lineamientos para que la gente pues lo pueda vivir, lo pueda sentir y lo pueda tener en el día a día de su operación. Definitivamente hay mucho, mucho por donde cortar, hay mucho, todavía mucho por hacer en temas de seguridad, pero yo sí quiero reconocer que los profesionales que están hoy a cargo de estos sistemas y de la implementación de las medidas de seguridad en los aeropuertos, en las aerolíneas, en los taxis aéreos, hay un esfuerzo muy grande de mucha gente que ha permitido que la operación todavía sea más segura y que se cachen a tiempo problemas o situaciones de peligro reales que permiten que el transporte aéreo se mantenga como uno de los transportes más seguros en el mundo, ¿verdad? O sea, y lo dijiste bien, es una industria altamente regulada que debe cumplir con muchas cosas y requiere de profesionales altamente comprometidos con una constante preparación para poder estar a la vanguardia y a la escucha de las situaciones que ocurren para poderlas estar atendiendo. Algo que también me llama mucho la atención y creo que compartes es el tema de los datos. Uno de los grandes retos que tenemos el día de hoy es la data, ¿verdad? La interpretación de esta data. Hay demasiados datos y por todos lados escuchamos inteligencias artificiales y escuchamos a los Geminis, a los ChatGPTs, pero toda esta información de repente también empiezan a provocar desinformación. Para ti, ¿tú qué opinas un poco al respecto de todos estos agentes que hoy por hoy agregan beneficios en pro de la seguridad, pero también de repente agregan pues estos, vamos a decir, lagunas o desinformaciones en temas de seguridad?
Es correcto, Cristian. Pues creo que al igual que en muchas otras industrias, el tema de, digo, ya están aquí, incursionaron, ya están más, pues estamos a diario, ¿no? Convivo con ellas. Yo creo que al menos el 95% de los profesionales utilizamos, ¿no? Alguna de las que mencionaste. Creo que ante todo es lo que hemos comentado hace un ratito respecto al profesionalismo, ¿no? Tú no puedes copiar y pegar la información que te suelte o el análisis que te suelte una de estas herramientas y plasmarlo en un documento o manejarlo como la verdad absoluta, ¿no? Ante todo, el secreto de estos modelos es el hecho de cómo se retroalimentan con la información que tú les llegas a dar, ¿no? Entonces, dentro de Internet hay muchísima información real y no real respecto a aviación. Yo te lo digo porque muchas veces no nos está pasado, pero tan solo en LinkedIn hay muchas personas haciendo de estos posts enormes, ¿no? Que hablan sobre algunos aspectos de seguridad operacional o lo de la aviación en sí, que traen términos inadecuados, traen definiciones utilizadas de manera errónea. Y pues creo que nuestra principal función como profesionales al estar en una empresa, al estar trabajando, es darle el sentido a todo lo que llegamos, ¿no? A toda la información que llegamos a leer, darle esa interpretación, irlo incluso profesionalizando, ¿no? Hace poco en una reunión de ASI nos compartieron un modelo de ChatGPT, pero es como una de las ventanas que tú creas, pero únicamente retroalimentas con ciertos documentos y la información únicamente se extrae de eso, no se retroalimenta como de todo lo que hay en Internet, sino de documentos muy específicos. Entonces, creo que sin duda puede ser muy útil, te puede ayudar mucho a buscar la información, lo que comentamos, ¿no? ¿Cuántos documentos no existen de la base, ¿no? ¿Cuántos SARPs, cuántas? O sea, hay una cantidad de información inmensa, ¿no? Entonces nos puede ayudar a saber dónde tengo que buscar, oye, sé que tengo que cumplir esto, dónde está, dónde lo explican, me puedes ayudar a buscar información en la red que tenga ejemplos de este tema en específico. Entonces, creo que es muy útil, pero como todo, pues hay que usarlo de una manera responsable y siempre pasar ese filtro, ¿no? No darlo como la verdad absoluta, siempre cotejarlo con la información disponible. De igual forma, pues ver, ¿no? O pedirle a este tipo de de modelos, las referencias, de dónde lo estás sacando, de dónde viene esta información.
Creo que acabas de darle en el clavo. Creo que de repente hay un término que le llaman cuando las inteligencias artificiales tienen estas, le llaman alucinaciones, ¿no? Estas alucinaciones que de repente y te inventan links y te inventan lugares y te inventan situaciones que no están pasando. Entonces creo que sí, no estamos todavía en ese momento, pero hoy creo que la mayoría de la gente sí nos estamos yendo hacia el uso masivo de estas herramientas, pero creo que también sí debe ser con mucho tacto y con mucho cuidado. Mariana, y ya para ir cerrando un poco la entrevista, si tú pudieras darle un consejo a la Mariana de hace 10 años que empezaba en esta carrera, que empezaba a entender qué quería hacer, en qué se quería convertir, ¿qué mensaje le podrías dar a todos esos ingenieros que están hoy en su carrera, que están buscando una oportunidad y que están apasionados de la industria? ¿Qué les podrías decir?
Creo que lo primero que le diría es el hecho de esfuérzate en la carrera. Si bien nadie, eso no está peleado con divertirse, ¿no? Muchas veces cuando eres foráneo, sin duda vives cosas increíbles y es muy, muy, muy padre, ¿no? A nivel particular, perdón por el gatito. En este caso es el hecho de échale ganas a la escuela, ve con el profesor más difícil, no tomes profesores barco. Al menos en lo personal siempre intenté ir con el que mejor daba la materia, porque pues hay dos caminos, ¿no? El hecho de con el barco que nunca te va a exigir nada, o con la persona que a lo mejor te va a hacer sufrir un poco en las tareas o demás, pero vas a terminar agradeciendo lo segundo y te vas a acordar durante toda tu carrera de esos profesores. Y por otro lado, el hecho de empapándote de lo que existe, ¿no? O sea, ve viendo las vacantes, ve viendo qué piden, ve leyendo, ve, porque al final cuando tú entrevistas, ¿no? Ya cuando te toca estar en un papel de que estás buscando personal, estás buscando a quién integrar a tu equipo, si bien estás totalmente consciente de que esta persona no va a tener el know-how de cómo hacerlo en sitio, que vas a tener que entrenarlo, que va a tener que llegar a empaparse de la organización, creo que al menos espera el tema de la definición, ¿no? Que conozca un poco de dónde vienen escritas estas cosas, que haya estudiado dentro de alguna materia, que sepa dónde buscar la información, que tenga esta disposición de ir creciendo, de llegar y decir, oye, pues a lo mejor va a tocar picar piedra un tiempo, pero creo que eso sería lo más importante, ¿no? El hecho de, pues, prepárate, porque si te vas a llevar uno que otro tristeza y fracaso, es parte del camino y es parte de lo que te va haciendo, pues, más fuerte. Y por otro lado, el hecho de ir conociendo un poco de la industria aeronáutica, ¿no? Si te quieres dedicar a mantenimiento, te quieres dedicar a operaciones, te quieres dedicar a aerolínea, aeropuerto, de lo que sea, creo que siempre el que llegue un poco la persona con la idea de qué es lo que se hace, dónde, que haya leído un poco, ¿no? Incluso ahorita que hablamos de ChatGPT, de meter ahí el puesto y decir, oye, ¿qué puedo leer, no? O sea, digo, yo lo he hecho y esta es la vacante, ¿qué puedo leer al respecto? ¿Qué bibliografía me podría dar un poco de idea de lo que se necesita, no? Entonces, utilizar todas esas herramientas que actualmente tienen y no únicamente para probar las materias, sino para entender un poco y llevar ese sustento y esa justificación de manera técnica, ¿no?
Sí, creo que muy inspirador, y como dices, no todo se trata de, a lo mejor de ser tan estrictos, ¿verdad? De no todos son las clases, no todos son los compañeros, no todos echar relajo. Creo que es un balance. Y algo que me gustó mucho es la parte que nos compartes de ser resiliente, ¿no? Ser resiliente y que no todos los días nos van a salir todas las cosas, pero eso no significa que estemos mal. Hay días en los que eso nos ayuda a construirnos y edificarnos sobre nosotros mismos y seguir adelante, ¿verdad? Y yo, en lo personal, Mariana, la verdad, quiero felicitarte por la trayectoria que tienes. Quiero felicitarte por todos los retos que has superado y ese hecho de venir de Puebla, venir a estudiar a Nuevo León, luego tener que moverte a Guadalajara, vivir en Puerto Vallarta, andar para todos lados. La verdad que mis más grandes reconocimientos para ti y la verdad que es en el puesto que estás hoy representando, haciendo y garantizando para todos una mayor nivel de seguridad. Creo que nos deja a todos muy, muy contentos y la verdad que agarres ese paquete es una cosa que no es cualquier cosa. De verdad, mis más sinceras felicitaciones, Mariana.
No, pues muchas gracias, Cristian. Es un gusto y es un honor pues recibir esas palabras de tu parte, porque pues ahorita que hablamos de los maestros que en algún momento te hicieron batallar en la carrera, pues ahí estabas. Pero no, sin duda, creo que el hecho de tener profesionales como tú dentro de las aulas también da una idea muy clara de hacia dónde queremos ir como profesionistas. Todos necesitamos también esas figuras o el dónde ir y dónde querer ser. Entonces, pues ojalá sigas inspirando muchas otras carreras y sacando muchos otros ingenieros aeronáuticos.
Muchísimas gracias, Mariana. Así será, y la verdad, este podcast es tu casa. Cuentas con nosotros y la verdad nos gustaría que esta sea la primera de muchas entrevistas. Quisiera agradecer por tu tiempo y quisiera agradecer también el espacio que nos brindaste. Sabemos que tu agenda de repente es muy complicada, pero la verdad que te hagas el espacio para poder platicar con nosotros y que tu mensaje pueda llegar a más estudiantes y a más entusiastas de esta industria, nos inspira mucho. Muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo y esperamos nos acompañes en un capítulo más adelante.
Claro que sí, Cristian, un gusto y siempre que quieran tenerme aquí vamos a andar. Un abrazo fuerte y nos estamos viendo. Hasta luego.
Gracias. Bye.